¿Qué tal? Saludos, soy Paco Vadillo, en el control y la producción está Manolo Tirado. Bienvenidos a los que os hayáis incorporado a este segundo bloque de la mañana. Llevamos desde las 12:30 contándote noticias y entreteniéndote, pero aún nos queda mucho tiempo hasta la 1:30 para seguir acompañándote a través de la FM, la onda media, cope.es y por supuesto con nuestra aplicación móvil que puedes descargarte de forma gratuita en tu móvil o tablet para todo el mundo y las redes sociales activas en toda Extremadura, @copeextremadura, pero también en Instagram y en Facebook. Búscanos porque ahí te vamos contando desde primera hora de la mañana todo lo que sucede a lo largo del día. Son muchos los temas que vamos a contarte hoy en este miércoles 16 de diciembre en este segundo bloque y van a ser muchos los compañeros que van a entrar a contarte asuntos que interesan a todos los extremeños. Pero hoy te voy a presentar a Ana Hernández, que estrena este miércoles en el Matadero de Madrid su espectáculo de funambiolistas. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Ana, extremeña, paisana, hasta el 10 de enero en la sala Max Out tenéis cita con todos los amantes del teatro y de la música, porque este espectáculo, Ana, de funambiolistas es una fusión un poco de casi todos los géneros.
Sí, sí, la verdad es que ese es un poco el secreto, ¿no? Que aúna un montón de disciplinas artísticas y además también gusta a todos los públicos, tanto por edades como gente más preparada o más cultivada en el teatro o la música, o incluso gente que tiene menos afición y ha ido menos al teatro o a conciertos, porque llega a todo el mundo. Tiene una parte así bastante popular y luego una parte también más cultivada, digamos, más de tradición.
Sois tres artistas que estáis en el escenario, tres artistas que reciben una carta de despido, que se encuentran ante el abismo de decir qué va a pasar con mi vida y que a través de las artes, de la música y de todo lo que sucede en el escenario, Ana, comienzan a remontar.
Así es, así es. Cuenta la historia de tres personas, de tres chicas que se quedan sin trabajo y se encuentran en una plaza cualquiera de una ciudad y, bueno, pues cuenta la historia, lo que les pasa, sus encuentros, sus desencuentros, sus sueños, sus anhelos y todo esto pues contado a través de la música, del teatro gestual y del cuerpo y la voz y, bueno, al final la gente termina viendo unos personajes y no se fija tanto en si estamos tocando el violín o el contrabajo como en la historia de estas tres personas.
Es un espectáculo de una belleza increíble. Aquellos que os han visto los ensayos y la muestra dicen que es más que recomendable del 16 de diciembre, desde hoy hasta el 10 de enero en la sala Max Au en el Matadero de Madrid, de funambiolistas con nuestra paisana Ana Fernández, que por cierto, además, Ana, tú estás formado con gente de la altura de Ana Malikian, entre otros, y tienes una carrera profesional espectacular, ¿eh, Ana?
Bueno, ahí intentamos siempre estar formándonos y ahora fue mi profe, además le debo mucho haberme soltado mucho con el violín. Él me cogió en un momento muy bastante duro, yo venía de estudiar en Londres y la verdad es que él me ayudó bastante y a él también tenemos que agradecerle el que haya abierto esta veda, ¿no?, de los músicos que salen un poco del atril y de la orquesta, donde estaba acostumbrado a vernos la gente siempre.
Totalmente. De funambiolistas en Madrid, Ana Hernández, mil gracias, un beso.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Música en este miércoles 16 de diciembre a través de la violinista Ana Hernández y vamos a hablar también de solidaridad extremeño. Te voy a presentar al portavoz de la Junta de Cofradías de Mérida, Mario Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, ¿qué tal?
Bueno, semana importante para la campaña que ha lanzado la Junta de Cofradías en colaboración entre otras entidades de esta casa, de la cadena COPE. Vamos a montar el pollo. ¿Cómo se está dando? ¿Están comprando los extremeños por 3 euros las papeletas?
Pues la verdad que sí, está dando todo muy bien y el puente ha sido clave, ha sido crucial también para que esos pollos se vendieran. Y ahora nos queda pues el aldabonazo final de este sábado, que será la gran caravana solidaria que realizaremos todos los cofrades de Mérida por el centro de la ciudad desde las 11:30 de la mañana con la banda de la OCRE y bueno, y todos colaborando con esa campaña del pollo y animando además a todos los ciudadanos que se encuentren en la capital autonómica pues en esos momentos comprando, haciendo las cosas, pues que también tengan un guiño de solidaridad y ayuda a los necesitados, que es importante también.
Son 3 euros las papeletas. Cáritas se encargará de realizar el reparto, de poner el pollo en las mesas de aquellas familias que no tienen recursos económicos y que evidentemente necesitan tener una cena de Nochebuena igual de digna que el resto. Y además, aquellos que compréis esas papeletas entraréis en el sorteo de un jamón ibérico que, oye, que no está mal, que al final colaboras y te puedes llevar un regalito. Oye, Mario, hemos conocido también que el expediente para que la Semana Santa de Mérida sea declarada declarada fiesta de interés turístico internacional, como ya tiene el título Cáceres, ya está en marcha y está entregado. Ahora solamente falta los trámites puramente administrativos y políticos.
Pues exactamente, ya está en la Junta de Extremadura desde el pasado día 3 de diciembre. Y bueno, ya todo depende de cuándo lo quiera mandar o cuándo lo considere oportuno enviarlo la Junta de Extremadura, si lo ve bien, al Ministerio. Y luego ya, pues una vez que esté en el Ministerio, empieza a contar el plazo de 3 meses para su concesión. Así que estamos todos mirando hacia la Dirección General de Turismo. El delegado de Turismo, además, estuvo ayer reunido con el Director General de Turismo y no sabemos todavía pues cuánto se puede demorar un poco el envío, aunque creemos y confiamos en que sea rápido.
O sea, una vez que se envíe, 3 meses.
3 meses como máximo para la concesión. Tú fíjate, por ejemplo, Jerez de los Caballeros mandó el de Nacional hace tres semanas a Madrid, la Junta de Extremadura, y ya ha habido resolución favorable, por cierto, de la que nos alegramos además todos los cofrades meritenses. Creo que nos debemos alegrar todos los cofrades extremeños.
Tú que eres un experto en la Semana Santa de Extremadura, además, Mario, es una muy buena noticia para una Semana Santa que ha trabajado desde la base, la de Jerez de los Caballeros.
Es una Semana Santa que se merecía, y además estaba pidiendo a gritos. Yo lo dije allí el año pasado en un encuentro que tuvimos, que se estaba pidiendo a gritos ese interés turístico nacional, que hacía falta y que, de verdad, como tú dices, trabajaba desde la base, pero es que es un pueblo entero volcado con una Semana Santa. Y eso sí que es atractivo, eso es atractivo en todos los sentidos. Entonces, bueno, pues la noticia ha caído pues como el gordo de Navidad para los cofrades.
Claro.
Imagino que el Jerez habrá sido una fiesta tanto la jornada de ayer como este fin de semana, que seguramente pues Jerez se eche a la calle a festejarlo. Yo espero con envidia sana que cuando se nos den el interés turístico internacional, los cofrades de Melilla también se echen a la calle a celebrarlo por todo lo alto, a ver si también podemos identificarnos un poquito más con estas tradiciones.
Qué bien está situada la Semana Santa de Extremadura, ¿eh? Badajoz, Mérida Nacional, Cáceres Internacional, Jerez también ya nacional, la verdad que, y se sigue trabajando en otras localidades para obtener un título parecido, o sea que es una muy buena noticia.
Tienes ahí Plasencia, esta ya regional, tienes a Almendralejo y Zafra, que están buscando ese interés turístico regional, que yo me da a mí en la nariz que el de Almendralejo va a caer de un día para otro, o sea, porque creo que va, porque también se lo merecen, también tiene muchas tradiciones, y Zafra, por supuesto. O sea, Zafra ya también es otra, le pasa lo mismo que le ha pasado a estas dos Semanas Santas, a Mendralejo y Zafra, le pasa lo que a Jerez, no han estado esperando tanto y trabajando tanto que al final lo tienes ahí y parece que no nos damos cuenta, pero es que tienen un interés turístico regional importante y lo están pidiendo ahorita.
Totalmente. Mario Hernández, portavoz de la Junta de Cofradías de Mérida, un placer como siempre, gracias.
Y aquí en la mañana de Cope Extremadura continuamos con la ronda de entrevistas a los dirigentes políticos con motivo de las próximas elecciones y tenemos hoy con nosotros a Damián Benito, que es el número 1 al Congreso por Cáceres de Extremadura Unida Extremeños. Damián, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Por primera vez, los partidos regionalistas extremeños concurren juntos a estas elecciones. ¿Qué cree que puede significar para el regionalismo extremeño?
Pues hombre, yo creo que después de 25 años hemos conseguido ir juntos a unas elecciones generales los partidos regionalistas de Extremadura. Yo creo que eso es importante, aunque la verdad es que no ha tenido, informativamente no ha sido una noticia relevante, pero yo creo que para Extremadura es muy importante que haya un partido regionalista fuerte que nos represente tanto en la comunidad como fuera de la comunidad. Y de hecho, yo creo que todo el mundo, tanto los de Extremadura Unida como los dirigentes de Extremadura, hemos hecho un esfuerzo para ir juntos y creo que es una buena noticia para Extremadura.
No obstante, en este caso, el abanico de partidos es muy amplio en estas elecciones. Quizás es lo más diferente de las anteriores. ¿Cómo creéis también que esto puede afectar, en este caso a vosotros, que tenéis un punto de partida más pequeño?
Hombre, nosotros somos conscientes de que partimos en inferioridad de condiciones, pero no porque no presentemos alternativas y programas que sean importantes para Extremadura. Yo creo que el mejor programa que se presenta a estas elecciones es el programa de Extremadura en Extremeño, el programa regionalista, porque es el único que parte de los intereses de Extremadura y que quiere llevar los intereses de Extremadura a Madrid. El resto de los partidos vienen a Extremadura a recolectar votos, se los llevan luego a Madrid, y luego se utilizan esos votos pues para hacer infraestructuras o para hacer políticas económicas en otras comunidades de España y a nosotros nunca nos toca. Pues yo creo que nosotros somos el partido ahora mismo que más defiende, pero partimos en desventaja. ¿Por qué? Pues porque los partidos de ámbito nacional, sobre todo esos 4 partidos que todos los medios de comunicación se han empeñado en que sean los grandes protagonistas de estas elecciones, pues nos tapan absolutamente. Nosotros, el acceso a nuestros medios de comunicación es desgraciadamente pequeño. Y la verdad es que nosotros es muy difícil que lleguemos a los ciudadanos a explicarles qué es lo que nosotros queremos. Pero estamos convencidos de que si hay una comunidad en España que necesita un partido regionalista fuerte, esa es Extremadura, para salir de la situación en que estamos.
¿Cómo consideráis que desde el Gobierno Nacional se está tratando a la región?
Pues mira, yo te voy a dar unos datos. Yo creo que todos los gobiernos que ha tenido España en la democracia se han olvidado de Extremadura. Y te puedo dar unos datos, por ejemplo, en el año 81 había, no llegaba un 18% del paro que había en Extremadura. Hoy estamos cerca del 30%. En el año 81, Extremadura tenía comunicaciones con ferrocarril, con el norte de España y con Portugal. Hoy ni tiene con el norte de España ni tiene con Portugal. Es decir, vamos para atrás como los cangrejos. Seguimos siendo los últimos en todo lo bueno y los primeros en todo lo malo. Y yo creo que los extremeños y las extremeñas tienen que darse cuenta de que votando a partidos de ámbito nacional nunca vamos a salir de la situación en que estamos.
¿Dónde consideráis desde Extremadura Unida Extremeños que se debería invertir en Extremadura? ¿Dónde creéis que se debe caminar?
Vamos a ver, nosotros hemos pedido, hemos dicho ya en repetidas ocasiones, creemos que Extremadura necesita un plan especial de industrialización. Un plan especial de industrialización, un plan urgente de industrialización que debe estar financiado y apoyado por el gobierno del Estado y por la Unión Europea. Nosotros no podemos seguir siendo una comunidad subsidiada como somos ahora mismo. Necesitamos industria que además, Extremadura tiene tres cosas que son importantísimas, que es suelo, agua y energía. Tenemos las tres cosas fundamentales para que se haga un plan de industrialización serio en nuestra comunidad autónoma. Para eso tiene que haber bonificaciones fiscales, para eso tiene que haber una ley del suelo que permita que esas industrias se puedan poner en Extremadura, y todas esas cosas tienen que hacerse, y nosotros solos desde Extremadura no podemos hacerlo. Necesitamos al gobierno de España y necesitamos a la Unión Europea. Pero eso tiene que ser reivindicado por parte de los gobiernos autonómicos y por parte de los diputados y senadores de Extremadura, que cuando van a Madrid votan en contra de los intereses de Extremadura. Es curioso cómo hoy gente que se presenta en otros partidos políticos a diputados y a senadores han votado en contra de los intereses de Extremadura en legislaturas pasadas. Y eso la gente no lo sabe. Pero también es verdad que nosotros, como decía antes, nos cuesta bastante que la gente nos oiga y se entere de lo que realmente nosotros queremos.
Y en otras materias, como por ejemplo, que preocupan, como puede ser el empleo, ¿cómo creéis vosotros que se debe tratar a Extremadura?
Mira, esta comunidad autónoma no puede seguir viviendo solo del empleo público. Es imposible. Extremadura, si solamente tiene que vivir del empleo público, dentro de unos pocos años los servicios básicos no se podrán prestar. No habrá servicios básicos de calidad. Acabaremos con una sanidad gratuita y de calidad, y con una enseñanza gratuita y de calidad, y con una dependencia gratuita y de calidad. Porque con empleo público solamente esto no puede funcionar. Necesitamos que se cree empleo privado. Y para eso tiene que haber industrialización. Tiene que haber empresas que están en Extremadura. Y mientras esto no ocurra, esta comunidad acabará siendo una reserva india, donde habrá gente muy mayor, que vendrán a ver, o la gente vendrá aquí a ver cigüeñas y a ver a la gente mayor como si fuéramos nosotros ahora mismo una reserva de estas que había en el lejano oeste. Y nada más, porque los jóvenes preparados en Extremadura se están yendo. En el año 2014, 1.500 jóvenes extremeños se han marchado de Extremadura a trabajar fuera, porque aquí no tienen dónde trabajar. No podemos aquí hablar de empleo mientras no se creen puestos de trabajo. Y para crear puestos de trabajo tenemos que hacer ese plan de urgente industrialización que yo decía en la pregunta anterior.
¿Qué otras propuestas también consideráis que las competencias que tiene el Gobierno Nacional se deberían hacer para Extremadura?
Una propuesta es el tema de las infraestructuras por ferrocarril, que ahora mismo son lamentables y que ya hemos perdido nuestras comunicaciones con el norte y con Portugal, y que el tema del AVE sigue siendo una quimera. Y por otro lado está el tema de la deuda histórica. La deuda histórica es algo que no ha sabido reivindicar ningún partido. Nosotros lo hemos entendido hace mucho tiempo. La deuda histórica no es un dinero que se nos da para tapar un presupuesto, es un dinero que se nos tiene que dar y son unas medidas que se tienen que dar para que nosotros seamos capaces de converger con España y con Europa.
Pues estas son algunas de las propuestas de Extremadura Unida Extremeños, y nos ha hablado de ellas el número uno por Cáceres, Damián Benito, al que agradecemos que haya compartido estos minutos con nosotros. Damián, muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Seguro que ya lo has escuchado un montón de veces y probablemente lo habrás sufrido en tus carnes. Yo reconozco que soy la primera que lo he sufrido, y como estaba comentando, soy la primera que saca el teléfono móvil y hago como que estoy hablando cuando me encuentro con estos encuestadores, vamos a llamarlos así, que encontramos en las principales vías de Extremadura. Cruz Roja, ACNUR, Médicos Sin Fronteras, son muchas. Son organizaciones, por supuesto, que tienen que hacer esa labor. Pero muchas veces ponemos en tela de juicio cómo trabajan esos encuestadores a la hora de acercarse a la gente y, sobre todo, cómo benefician o no a los comerciantes en la calle. Ya sabéis que han sido varias asociaciones y organizaciones, tanto en Cáceres, en Mérida como en Badajoz, que se han quejado de cómo estos chicos hacen que la gente no entre en sus comercios. De eso quiero hablar hoy con Emilio Doncel, que es el presidente de COEBA. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a trasladarnos aquí a Badajoz, que es donde nosotros estamos, aunque hoy nos están escuchando en toda la región. Pero sí que es cierto que en épocas concretas como esta de Navidad, la calle Menacho se llena de estos encuestadores, que hay que reconocerlo, muchas veces son muy, muy pesados.
Sí, bueno, yo con decirte que yo me he hecho socio de todo. es verdad, porque llegó un momento dado y claro, son tan pesados como pues normalmente, pues estás pasando mucho por la calle, pues al final yo ya me hice socio de dos de esas organizaciones. Pero dicho esto, sí decirte que hombre, que en un momento dado son un poco coñazo, vamos a que para que todo el mundo se entere, ¿no? Vamos a ver, yo creo que en principio no deben ponerse siempre en el mismo sitio, eso de entrada. Si usted me dice la calle Menacho, muy bien, pues usted póngase en los distintos sitios de la calle Menacho y otro día en Juan Carlos I y otro día en la calle Santo Domingo y de la que no sea siempre el mismo sitio porque además pues molesta a las personas, molesta a la gente, incluso en un momento dado, como bueno, ya me han trasladado más de uno, pues que la gente pasa corriendo y no entra en los establecimientos, ¿eh? Entonces yo creo y vuelvo a repetir que es una gestión que yo se lo diré al presidente nuevo de la calle Menacho, para que hable con las distintas instituciones y para decirle lo que normalmente es la demanda, tanto mía como de los comerciantes, como de los clientes, ¿no? Es que, bueno, si usted tiene que hacerlo, de acuerdo, pero hágalo usted no siempre en el mismo sitio, hágalo usted en sitios diferentes, aunque sea en la misma zona, pero no en el mismo sitio, porque es que al final lo que está estropeando está entorpeciendo, la labor de los comerciantes que están enfrente o al lado de esos están o entre comillas que ponen.
Hemos salido a la calle y hemos querido hablar con algunos de esos comerciantes para que nos cuenten un poquito su opinión y sepamos cómo lo ven ellos. Vamos a escucharlo.
A mí personalmente no me perjudica en absoluto.
Yo pienso que ya estamos un poquito cansados porque es que la gente les huye. El comerciante nos afecta mucho.
Pues me molesta bastante porque hay gente que va a entrar y si los tengo en la puerta no se paran, molestan.
Yo creo que hay veces que pueden ser insistentes, pero vamos, hasta tal punto de molestar, ¿no?
Bueno, Emilio, la opinión está bastante dividida. Unos creen que son bastante molestos, otros creen que son algunas épocas del año, que es algo puntual, pero aún así parece que sí que es cierto que mucha gente pasa de largo en los establecimientos por no pararse a hablar con esta gente.
Sí, vamos, una época del año no es tanto época del año, ¿eh? Porque yo recordar, creo que están desde todo el verano aquí en el tema, ¿no? Sí, hay una época con más incidencia y otras con menos, pero de todos modos prácticamente todo el año el que tenemos aquí este tipo de campañas de las distintas organizaciones, ¿no? Vuelvo a repetir, como decía anteriormente, yo creo que lo primero que hay que hacer es hablar con ellos y hacerle ver el posible perjuicio que nos está causando o que les está causando, mejor dicho, a los comerciantes y a los clientes de la zona. Si esto se pusiera en sitios diferentes y se esparciera un poquito más, pues a lo mejor era bastante más llevadero. Y yo creo que esa es la gestión que hay que hacer, porque bueno, ellos lo que están haciendo también es encomiable, ¿no? Estamos hablando,
por supuesto,
estamos hablando de organizaciones, sin ánimo de lucro, y lo que están haciendo siempre un poco es para ayudar a los demás, ¿no? Pero dicho esto, tenemos que ayudarnos todos y yo creo que se puede compaginar una cosa con la otra.
También, por lo que tengo entendido, supongo que tú me sabrás responder a la pregunta, ellos tienen prohibido estar en grandes superficies cerradas como centros comerciales y demás, por eso la mayor parte del tiempo están aquí, aparte de porque es un sitio donde hay un flujo de gente enorme durante todas las horas del día, ¿no?
Sí, bueno, ellos en los centros comerciales está porque lo tienen prohibido. Los de seguridad lo tienen absolutamente prohibido y, como tú muy bien dices, se vienen aquí, bueno, que es la mayor zona comercial de Extremadura, porque yo tengo que decir lo que tengo que decir, que es verdad, y además se demuestra con datos, ¿no? Pero dicho esto, vuelvo a repetir, hay que compaginar todo y hay que hacerlo todo sin que nadie se enfade y simplemente que aunque lo comprendan, ¿no? Que yo creo que hoy día, hablando, pues se puede comprender absolutamente todo.
Vamos a testar también la opinión de la gente en la calle, porque como tú bien y yo decíamos, muchas veces hemos sacado el teléfono, hemos mirado para otro lado o hemos salido a correr con tal de no pararnos con ellos. pero vamos a intentar saber qué es lo que opina la gente en la calle.
Porque son un poquito pesaditos. Acelero el paso, sí.
Se supone que son organizaciones que ayudan, me parece bien que estén en la calle, yo qué sé, un espacio público.
Bien, están haciendo su trabajo, ¿por qué no? No tenemos publicidad a través de la televisión o la radio, pues aquí, pues bueno, ¿por qué no?
A mí no me molesta en absoluto, así lo tienen que hacer que lo hagan.
Anda rápido, intenta esquivarle. A lo mejor vas con prisa o yo que se está dando aquí por aquí un paseo, pero te paran, no, que tengo prisa, te siguen parando y hasta que no le compras algo, nada.
Yo creo que lo que tenemos que tener principalmente en cuenta no es el hecho de que nos paren o no nos paren, sino la manera que tienen de hacerlo, ¿no? Hay veces que le dices no, gracias, te siguen insistiendo. Y bueno, por ejemplo, mi compañera Julia y yo un día bajamos y nos dijeron, ¿qué pasa? Que no sois solidarias, no queréis ayudar al mundo. Bueno, sí, puedo ser solidaria y ayudar al mundo, pero quizá no así o no de esta manera. O ya soy socia o no me apetece simplemente ahora pararme. Nadie tiene que echarme en cara nada, ¿no?
Es que aquí hay dos conceptos. Parece ser, no lo tengo claro, pero creo que sí, que las personas que están abajo haciendo entrevistas o intentando que captando socios, parece que van a comisión. Uh-huh. Y entonces al ir a comisión, pues lo normal pues intentar ir a la persona e intentar interceptar a la persona. No es el camino, no, desde luego no se debería así, porque al final lo que hacen es que esa persona en un momento dado, en cuanto la han abordado dos veces o tres, pues lo que ocurre es que ya no pasa por aquí. Y entonces, al final, el perjuicio que estábamos hablando antes. Por eso digo que en estas cosas lo mejor es irse a hablar con las organizaciones, comentarle el tema e intentar que entre todos hablando se solucione el problema. Porque el problema al final no es mucho, pero al final cada vez se va acuciando más.
Bueno, pues ahora cuando bajes por las escaleras voy sacando el teléfono móvil para que no haya problema en la calle. Emilio Donce, el presidente de COEVA, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Bueno, pues hasta aquí la mañana de COPE Extremadura. Nos vemos mañana desde las 12:30. Recuerda, en la mañana. Pasa buena tarde. Adiós.